Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Ecuador, defensora del pueblo, devela problemas existentes en la prisión a la que trasladaron al ex vicepresidente Jorge Glass.
Bolivia, oposición no logra inscribir frente electoral único contra Evo Morales.
Cuba, presidente Díaz-Canel se entrevista en Londres con el líder laborista Jeremy Corbyn.
Venezuela, Maduro llama a fortalecer sistema de protección social e implicar a los jóvenes en este proceso.
México, abogado del Chapo afirma que Cártel de Sinaloa sobornó a Peña Nieto y Calderón.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica y a continuación ampliamos los detalles.
Gina Benavides, defensora del pueblo de Ecuador, señaló que 5 de las 8 medidas cautelares que dictó un juez de Latacunga para precautelar la vida del ex vicepresidente Jorge Glass se están cumpliendo. Sin embargo, recalcó que sí es preocupante la calidad del agua que estuvo cuestionada desde que se construyó el Centro de Rehabilitación Social en Latacunga y otras falencias estructurales que afectan al resto de personas privadas de libertad.
El centro médico que existe al interior de la cárcel es un centro catalogado como uno. Entonces, este centro no tiene todo el abastecimiento y todo el instrumental para dar atención en casos de emergencia. Por eso es que si surge una emergencia, tiene el señor que salir y tiene que ser trasladado a otro lugar. Entonces, esto debería modificarse y no solamente por el caso, en este caso por el caso de Glass, sino debería ser para todos los detenidos. O sea, estamos hablando de una población carcelaria de más de 5.000 detenidos.
La Defensoría del Pueblo fue llamada a realizar un seguimiento a las medidas cautelares que ordenó un juez de Latacunga, que conoce el recurso de habeas corpus que planteó la defensa de Jorge Glass, las cuales son las garantías de asistencia médica, el abastecimiento de medicamentos al centro médico primario, las facilidades para que los medicamentos que él necesita y que no tenga en centro vengan de fuera, la asistencia de médicos de manera permanente en la cárcel, permitir que expertos de otros centros médicos le chequeen y la demanda de que su celda sea limpiada constantemente.
Además, se dispuso que el comisario de salud y un representante del gobierno provincial de Cotopaxi vaya al centro y haga un análisis de la calidad de agua y debido a una posible extorsión a la que puede ser sometido Glass por parte de otros detenidos, se instruyó que lo acompañen 2 guías penitenciarios y 2 policías.
Benavides señaló que la Defensoría visitó el 30 de octubre y el 1, 6 y 7 de noviembre el ex segundo mandatario, fechas que permitieron realizar un informe en el que se determina que 3 de las 8 medidas no se están cumpliendo.
En este sentido, dijo que es preocupante que el agua no sea de calidad, ya que Glass está en huelga de hambre y en su salud tendría consecuencias.
Glass es una persona privada de la libertad y cualquier persona privada de la libertad, el momento que entra a un centro de rehabilitación o un centro de detención, es responsabilidad del Estado. El Estado es el responsable por la custodia de la persona. O sea, eso es indudable, la responsabilidad está ahí, la responsabilidad estatal y mucho más si una persona privada de la libertad se declara en huelga de hambre. O sea, esto es importante señalarlo y por eso también nosotros en nuestro proceso de vigilancia vemos la actuación de los funcionarios estatales. Cómo se está haciendo los correspondientes chequeos médicos, cómo se está cumpliendo con los protocolos que son necesarios de considerar en huelga de hambre. Primero, considerar que la huelga de hambre es una medida legítima de resistencia, de protesta, que puede tomarla cualquier persona que considera que tiene que reivindicar algunos de sus derechos.
Recordó que precisamente en la Constitución de 2008 se manda que los centros de rehabilitación social deben tener al menos un juez de garantías penales, algo que Latacunga no tiene, pese a tener 5.000 detenidos.
El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, ratificó este martes que mantiene la huelga de hambre iniciada hace 24 días en protesta por su traslado de la cárcel 4 de Quito al centro de máxima seguridad de Latacunga.
A través de su cuenta de la red social de Twitter, se difundió una carta de su puño y letra en la que dio gracias por la solidaridad recibida y aseguró que se mantiene en huelga de hambre.
La justicia de Ecuador tomó la medida de trasladar a Glass al centro de máxima seguridad de Latacunga, alegando que podría existir riesgos de fuga. Sin embargo, Glass, su defensa legal y movimientos sociales aseguran que se trata de una decisión política para perjudicarlo. Harrison Salcedo, abogado del ex vicepresidente, señaló que el equipo de la defensa continuará el proceso de apelaciones.
Este habeas corpus está apelado, tiene que conocerlo la Corte Provincial de Cotopaxi y resolverlo, esta apelación. Y segundo, estamos nosotros presentando, porque recién, a escasos días, tenemos ya las copias certificadas de los documentos que fueron agregados por parte del Ministerio de Justicia para el habeas corpus mismo. Y ahí data, y tenemos recién ahí acceso nosotros, al supuesto informe de inteligencia que motiva el traslado por la fuga de Alvarado. Son tres escuetas líneas de un capitán que hace el informe y dice, sí, yo también recomendaría que les trasladen a todos los sentenciados.
Glass está detenido desde el pasado octubre de 2017 y en diciembre de este mismo año la Corte Nacional de Justicia lo condenó a 6 años de prisión por supuesta asociación ilícita. El expolítico mantiene que es inocente y asegura que se mantendrá en huelga de hambre hasta que se haga justicia. 500 millones.
La oposición conservadora boliviana dejó pasar este martes una de sus últimas oportunidades de conformar un frente único contra la reelección del presidente Evo Morales al cerrarse el registro de alianzas para las elecciones primarias de enero venidero.
El Tribunal Supremo Electoral había registrado solo 2 alianzas cuando venció el plazo legal a la medianoche del martes. Comunidad Ciudadana, que postulará al expresidente neoliberal Carlos Mesa, y Bolivia dijo no, liderada por el gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, y el empresario Samuel Doria Medina, aún sin candidato definido.
El cierre del registro de alianzas confirmó el fracaso de las negociaciones que en las últimas semanas realizaron los líderes de la oposición, pese a sus coincidentes demandas de unidad como clave para impedir que el izquierdista Morales, quien gobernara desde 2006, gane un cuarto mandato consecutivo.
Mesa, el primero en lanzar su precandidatura presidencial hace más de un mes, no pudo ganar el respaldo de los principales partidos de oposición. Y a falta de organización propia, terminó inscribiéndose en el minúsculo Frente Revolucionario de Izquierda, un desprendimiento del Partido Comunista.
El expresidente usó esta sigla para conformar Comunidad Ciudadana con el Partido Regional Solidaridad del alcalde de La Paz, Luis Revilla.
Costas y Doria Medina, en cambio, se unieron en la alianza Bolivia dijo no, como cabezas de los 2 mayores partidos actuales de la oposición, Demócratas y Unidad Nacional respectivamente, que tienen representación en la Asamblea Plurinacional y controlan la gobernación cruceña y varios municipios.
Ante la confirmación de estas alianzas, los otros 3 partidos opositores interesados en el proceso electoral, la populista Unidad Cívica Solidaridad, el histórico neoliberal Movimiento Nacionalista Revolucionario y el Partido Demócrata Cristiano, dijeron que presentarán sendas candidaturas.
Por su parte, el movimiento al socialismo de Evo Morales decidió repetir su práctica de concurrir a las elecciones en solitario, aunque en alianza con organizaciones sindicales, indígenas y vecinales.
Los candidatos para las elecciones primarias de partidos o alianzas deben ser inscritos hasta el 28 de noviembre, confirmó el Tribunal Electoral. Los ganadores de esas primarias serán los únicos habilitados para competir en la elección presidencial de octubre de 2019.
500 millones. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel se reunió el martes con el líder del opositor Partido Laborista Británico Jeremy Corbyn en la sede del Parlamento durante una escala de su vuelo en Londres después de visitar 5 países de Europa y Asia, informó la Cancillería cubana.
No trascendieron detalles del encuentro entre Díaz-Canel y Corbyn, líder de la oposición británica y vinculado desde hace varios años a las campañas de solidaridad con Cuba.
Antes del encuentro, el presidente cubano dialogó con la baronesa Angela Smith de Basildon, líder laborista en la Cámara de los Lores, y con Karen Lee, coordinadora del grupo multipartidista por Cuba en la Cámara de los Comunes.
Díaz-Canel culminó una gira internacional que lo llevó por Rusia, China, Corea del Norte, Laos y Vietnam.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó este martes desde la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores que el gobierno bolivariano realiza un esfuerzo para fortalecer el sistema de protección social para el pueblo venezolano a través del carnet de la patria.
El jefe de Estado destacó que se ha venido evaluando los avances del sistema de protección social como mecanismo para contrarrestar los efectos de la guerra económica, el bloqueo financiero que atenta contra el pueblo venezolano.
El carnet de la patria fue creado en enero de 2017 y actualmente cuenta con 18.396.476 venezolanos y venezolanas registrados, lo que permite al gobierno nacional conocer y atender los requerimientos del pueblo venezolano. Según Maduro, el carnet de la patria es la base de la igualdad social, de la solidaridad, del socialismo, de la felicidad social y de la paz.
Además, hizo un llamado a incorporar a los jóvenes al proceso al señalar que 10.000 jóvenes profesionales se sumarán al área de la salud a través de la red asistencial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
Durante el balance de los logros alcanzados a través del carnet de la patria como instrumento de atención social, el mandatario nacional aseveró que a través de la misión Chamba Juvenil se están incorporando 20.000 nuevos jóvenes técnicos y profesionales mediante inserción laboral directa.
En Chamba Juvenil hay que hacer más. Hay que ir a buscar a los jóvenes en los barrios, en las canchas, en el campo, con el espíritu con que nació y fundamos Chamba Juvenil. Ir a buscarlos y decirle, ven para acá muchachos, vamos a estudiar, a trabajar, a hacer deporte y a hacer el bien por la patria. Yo le exijo a la misión Chamba Juvenil que vayamos por más. Quiero un plan superior, compañero, un plan superior, no nos conformemos. ¿Dónde está la gente de la misión Robert Serra? La misión Robert Serra, Mayerlin, es el instrumento central, columna, ¿verdad, Pedro? De la gran misión Chamba Juvenil. Vamos a buscar y vamos a invertir en créditos jóvenes.
Por otra parte, Maduro señaló que la vicepresidencia del socialismo territorial tiene que ser un poderoso Estado Mayor que impulse los motores de la revolución social, la igualdad, la felicidad y la superación de la pobreza definitiva a través de la educación, el trabajo y la oportunidad creada y garantizada para los jóvenes.
500 millones. El abogado del narcotraficante mexicano Joaquín Chapo Guzmán aseguró este martes que el cártel de Sinaloa había pagado millonarios sobornos al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, así como al expresidente Felipe Calderón.
El vocero presidencial Eduardo Sánchez y el expresidente Calderón negaron en Twitter las declaraciones de la defensa de Guzmán.
Sánchez dijo en Twitter que el gobierno de Peña Nieto persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias.
Por su parte, Calderón escribió en la red social que son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó al abogado de Joaquín El Chapo Guzmán. Ni él, ni el cártel de Sinaloa, ni ningún otro realizó pagos a mi persona.
El escritor y periodista mexicano José Reveles calificó esta acción del abogado de pataleo del ahorcado.
Me parece que son amagos de escándalo, son patadas de ahogado. Es una estrategia desesperada de última hora, porque habría que demostrar estas graves acusaciones, ¿no? Ya en este momento son inútiles para intentar siquiera negociar una reducción de pena, pues a cambio de información, así sea la más grave y escandalosa posible, o a cambio de dinero, que podrían ser cientos de miles de millones de dólares que el Chapo podría tener resguardados en los mismísimos bancos de los Estados Unidos y de otros países.
Según Reveles, esta estrategia solo denota que el abogado desconoce el modus operandi del cártel de Sinaloa.
Entonces me parece que es una estrategia tardía, de última hora, de un abogado que ni siquiera conoce, vamos a decir, el modus operandi del cártel de Sinaloa en México, ¿no? Es un abogado de Estados Unidos. Y esto nos indica que no hubo arreglo, no hubo negociación alguna que le impida que le apliquen una cadena perpetua al Chapo Guzmán.
El Chapo es juzgado en una corte en Nueva York, donde se le acusa de haber liderado a una de las organizaciones criminales más grandes del mundo. Como jefe del cártel de Sinaloa durante 25 años, se le atribuye haber introducido a Estados Unidos al menos 200.000 kilos de cocaína.
Guzmán fue apresado y recapturado en diversas ocasiones. En el sexenio de Vicente Fox se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco y tras ser reaprendido se escapó del penal del Altiplano en el Estado de México.
El gobierno de Peña Nieto capturó nuevamente al Chapo en enero de 2016 y fue extraditado a Estados Unidos un año después, el último día del gobierno de Barack Obama y en vísperas de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.